Ustedes saben, en los últimos años China ha venido siendo noticia de manera reiterada. Es muy habitual que haya temas sobre los cuales hablar a propósito del gigante asiático. Pero si esa afirmación es cierta, mucho más lo es que en estas últimas semanas China ha como acaparado la atención del mundo. Si la inminencia de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Pekín en agosto no fuera suficiente razón para prestarle atención a China, han aparecido otros hechos. Por ejemplo, la situación en el Tíbet o el terremoto que tuvo su epicentro en la ciudad de Sichuan, al suroeste de Pekín, la semana pasada, y que ya ha dejado más de 40.000 muertos. En fin, son todas noticias que justifican que de nuevo viajemos hasta el otro lado del mundo para saber cómo se viven estos días allí. Y hoy viajamos de una manera muy directa, porque vamos a conversar en los próximos minutos con Fernando Rosenblatt, politólogo, integrante del equipo de producción de En Perspectiva hasta hace muy pocos días. Fernando, por estos días, está recorriendo China.
Contacto con el mundo.
Buenos días, Fernando. Buenas tardes para ti.
Buenas tardes, casi buenas noches, Emiliano. ¿Qué tal?
Estás en Xi'an. ¿Qué es esa ciudad?
Esta ciudad es, bueno, una capital milenaria de China. Fue la capital del emperador, de lo que se considera como el primer emperador de China, porque fue aquel que logró la unificación de los distintos reinos. Me refiero a Qin. Y aquí se formó una dinastía. Y hay bastantes lugares muy interesantes para visitar por aquí.
Por ejemplo, ¿qué has podido ver ya?
Bueno, por ejemplo, uno de los lugares más destacados es el famoso Ejército de Terracota. El Ejército de Terracota consiste en estatuas, más o menos 6.000, que protegen la tumba del emperador Qin. Digamos que fue un emperador que gobernó generando bastante terror, temor en sus subordinados, y de alguna forma se sospecha que hizo toda esta especie de escenario, de alguna forma, para proteger su tumba, o bien otra teoría es para de alguna manera tener su ejército para el más allá.
Me contaron que anduviste en bicicleta dando una parte de tus vueltas.
Una parte de mis vueltas, sí, sobre la muralla de Xi'an, que es la única muralla de todas las ciudades que fueron amuralladas en la China antigua que permanece totalmente en pie y se puede recorrer caminando o en bicicleta.
Ajá, una bicicleta que se alquila. ¿Y por cuánto tiempo la tuviste tú?
Y más o menos por una hora, aproximadamente una hora.
¿Te sentiste un chino más entonces?
Me sentí un chino más. Y bueno, venir a China y no andar en bicicleta hubiese sido una pena, ¿no?
¿Estuviste también en la Gran Muralla?
Estuve también en la Gran Muralla, en las afueras de Beijing, en el sitio que se llama Badalín, porque hay distintos lugares para visitar la muralla china. Generalmente el más visitado es Badalín, es desde donde se tiene la mejor vista, digamos. Recordemos que la muralla china son aproximadamente más de 6.000 kilómetros y que a su vez no es un continuo, sino que tiene varias ramificaciones porque fue construida y destruida en distintas etapas de la historia de China.
¿Cómo está presente en la agenda informativa, en las conversaciones de la gente, esta tragedia del terremoto que hace muy pocos días conmovió a China, concretamente a la zona de Sichuan?
24 horas. Está presente 24 horas en la población, en el informativo, en las noticias, que si bien, bueno, uno no entiende absolutamente nada, por las imágenes se da cuenta que están todo el tiempo enviando imágenes de lo que allí sucede y de las tareas de rescate de aquellos que sufrieron esto en Chengdu, capital de Sichuan. De todos modos, vale recordar que incluso aquí, en Xi'an, a bastantes miles de kilómetros de Sichuan, incluso también se sintió. Y a tal punto que lo que se conoce como aftershock, es decir, los movimientos de las placas tectónicas luego del terremoto, ha generado bastantes temores en la población y muchos miles de personas aquí en Xi'an mismo están durmiendo en las calles o están todo el día en las calles instalados para no estar dentro de sus casas ante un posible movimiento, ¿no?
Ajá. ¿Qué otras derivaciones tiene este terremoto?
Bueno, otra de las cosas que vale destacar es toda la movida que ha generado en la población en cuanto a donaciones, en cuanto a envío de víveres y todo lo que sea digamos, necesario para este tipo de situaciones, ¿no? Y lamentablemente nosotros no, con mis amigos que estamos aquí recorriendo China, no podemos saber mucho más allá de esas cuestiones porque no solo no entendemos lo que se informa en las noticias, sino también es bastante complicado comunicarse con la población aquí, ¿no?
¿Cómo es eso? ¿Cómo te estás comunicando? ¿Cómo es el diálogo con la población china?
Bueno, el elemento básico es una hojita de papel donde les pedimos a en los hostales donde nos estamos quedando que nos escriban el nombre en chino del lugar donde queremos ir, y al subirnos al ómnibus se lo mostramos al conductor o al guarda, aquí también hay guarda, y bueno, y ellos nos indican dónde bajarnos y nos movemos totalmente con la mímica, ¿no? Que también, digamos, nos salva.
¿Hasta qué punto te ayuda el inglés, por ejemplo? ¿Cuán extendido está el inglés entre la población china, por lo menos entre la población que trata con los turistas?
Bueno, la población que trata con los turistas bastante maneja el inglés, y los jóvenes también lo manejan muchísimo más que los adultos, ¿no? Ahí hay una cuestión generacional bien marcada, ¿no?, que tiene que ver con aquellos jóvenes que nacieron después de los años de apertura de la China en el año 78, 79. Entonces, pero de todos modos es bastante complicado, y así como existe el Spanglish, también existe el Chinglish, una combinación de chino e inglés, y es bastante cómico ver los carteles en inglés, porque bueno, generalmente uno tiene que descifrar qué es lo que en realidad quieren decir, ¿no? Pero vale destacar que siempre están muy ávidos por ayudar. Si uno está con un mapa preguntándole a alguien, se forma una especie de semicírculo de varias personas que husmean e intentan saber qué es lo que estamos tratando de decir, ¿no?
¿Cómo es el movimiento turístico en China hoy?
Bueno, digamos que esto es otra cuestión que realmente me sorprendió, me llamó muchísimo la atención. El turismo aquí es básicamente interno, y los occidentales son átomos perdidos en realmente hordas de personas de origen chino que indudablemente vienen por primera vez quizás a Beijing o a Xi'an a visitar ciudades emblemáticas para este país. Y a tal punto que en los lugares turísticos la información está en mandarín, no está en inglés, ¿sí? Y es muy difícil encontrar. Incluso eso también dificulta un poco la visita de los distintos lugares si uno no tiene, digamos, un bagaje importante, porque los carteles, indicando, digamos, si estamos frente a una tumba y demás, generalmente también están en mandarín, ¿sí? Si uno quiere, bueno, puede contratar algún tour. Nosotros tratamos de evitar los tours, y manejarnos por nuestros propios modos, también porque es una forma de estar más en la calle, digamos.
¿Y los preparativos para los Juegos Olímpicos de qué manera se notan?
Se notan también, como del mismo modo que la cuestión del terremoto, están 24 horas y se ve carteles por todos lados, merchandising por todos lados, e indudablemente están muy orgullosos de ser los anfitriones de estos Juegos Olímpicos. Y realmente se nota, y muchos marcan eso, sobre todo turistas que quizás ya han venido en otras oportunidades o que están aquí hace bastante tiempo. Hay mochileros que están durante meses por aquí, y destacan los cambios que han habido en los últimos tiempos en materia de reformas, de infraestructura y demás, ¿no? Y eso se ve, se nota, y por ejemplo lo notamos inmediatamente en el aeropuerto está impecable y nuevo, ¿no?
Desde la audiencia ya aparecen preguntas, por ejemplo esta de Ignacio de Florida, que quiere saber cómo son los costos en China, qué pasa por ejemplo con el precio de la comida, qué pasa con los hoteles, cuán accesibles son.
Bueno, nosotros estamos de mochileros, eso supone que nuestro presupuesto es bastante escaso, y nos movemos, digamos, comiendo en restaurantes pequeños, lejos del circuito turístico, digamos, y sí quedándonos en hostales donde también se quedan mochileros. Digamos que uno puede vivir aquí por entre 20 y 25 dólares por día, incluso haciendo los distintos paseos, que vale marcar que a todo lugar donde uno quiere ingresar se le cobra. Pero bueno, no son cifras importantes, y comer es realmente barato si uno está dispuesto a experimentar un poco al menos la comida de este país.
A ver, pasando el limpio ese número que diste, 20 a 25 dólares por día permite cubrir todos los costos, incluyendo el alojamiento, si vas en plan mochilero, como tú decías.
Exactamente, sí, por supuesto que hay hoteles de 5 estrellas, por supuesto que hay hoteles de otras categorías, ¿no? Y los precios de otro tipo de cosas, por ejemplo, la vestimenta, uno puede encontrar copias, indudablemente muy, muy baratas, así como también fuimos a un shopping center porque queríamos ver cómo era en un país con estas características, un shopping center, y nos encontramos con precios que yo por lo menos jamás había visto, es decir, de camisas por $500, por ejemplo. Y bueno, eso también llamó mucho la atención, ¿no?
Uh-huh. Aclaremos que para esta comunicación tú estás empleando el teléfono general del hostal donde estás alojado, en un gesto de buena voluntad que creo que tenemos que destacar desde acá, aunque no nos entiendan los encargados del hostal, ¿no?
Sí, pero yo ya me encargué de agradecerlo varias veces, incluso hemos despejado el área para que no haya mochileros en la vuelta.
¿Cómo hiciste para explicar todo esto cuando negociaste el uso del teléfono?
Aquí en este hostal hablan realmente muy, muy bien inglés, no así en Beijing, que nos costó bastante hacernos entender, pero aquí sí nos entendemos muy fácilmente, ¿no? Incluso es bastante complicado porque ellos se atienen mucho a lo que podemos llamar las reglas, ¿no? En todo sentido, movimiento fuera de lo que podemos considerar el libreto, no lo entienden. Entonces esto también fue algo que costó mucho explicar, pero bueno, finalmente con la mejor de la voluntad y la mejor de las posiciones me ayudaron a poder hacer este contacto, ¿no?
Casi se nos está yendo el tiempo, pero también desde la audiencia te preguntan cómo es la seguridad en las ciudades de China. ¿Qué pudiste observar?
Totalmente seguras, realmente muy, muy seguras. En ningún momento sentimos ninguna clase de temor al respecto. Obviamente hay que ser cuidadosos. Nosotros estamos viajando con un presupuesto escaso, como decía, y por ese motivo también vamos con uno de esos cinturones que van debajo del short. Entonces, bueno, las precauciones básicas, pero nada más que eso. No es una cuestión a tomar en cuenta especialmente, digamos. Sí hay que tomar en cuenta que en este país se regatea todos los precios, incluso en los comercios más formales que uno se puede imaginar. Es parte de la cultura y eso es lo que esperan, y es una especie de juego. Uh-huh. Pero más allá de eso, realmente hay mucha mucha disposición y mucha intriga. Recordemos que este país recién hace 30 años que recibe extranjeros, ¿sí? Entonces es algo nuevo para mucha gente. Y bueno, y más si somos uruguayos, ¿no? Cuando les decimos que somos 3 millones, esta ciudad, Xi'an, tiene más población que todo el país, que todo el Uruguay. Entonces se sienten como, de alguna manera, afortunados de encontrarse con uruguayos. Fernando, y obviamente reconoce nuestro fútbol, ¿no?
Ah, sí, sí, mira.
Sí, 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 sí. Alguno nos ha dicho Lecoba, Lecoba.
Lecoba.
Bueno, sí, sí.
¿Cómo es?
Nosotros le decimos el chino, Recoba.
Y eso supongo que les provoca una carcajada, ¿qué pasa?
Claro, claro que sí.
Bueno,
claro
¿Cómo es el tiempo por estos días allí en Xi'an?
Caluroso, extremadamente caluroso. Y una de las cuestiones que sí podemos decir que hasta ahora lo que nos ha molestado únicamente es la calidad del aire. Hay muchísima polución en Beijing, no vimos el sol. Hay una polución realmente importante, uno queda realmente sucio su cuerpo después de caminar todo el día por la ciudad, y es un problema bastante importante en el país. De todos modos, también vale destacar que en las distintas papeleras que hay en la calle hay para separar aquellos residuos que son reciclables de la basura, digamos. O sea que aparentemente están empezando a encarar este tipo de cuestiones.
¿Cuántos días más te quedas en China?
Mañana emprendemos el camino hacia el sur, a la ciudad de Guangzhou, bastante cercano a Hong Kong. De hecho es el cantón, lo que nosotros conocemos como el cantón chino, y de allí nos vamos directamente a Nepal.
O sea que en total vas a estar en China, ¿cuántos días?
Pocos días, digamos, poco más de una semana. Nuestro itinerario tuvo que cambiar debido al terremoto. Hay muchas zonas donde realmente no se puede ir y nuestra intención de ir por la China más, digamos, rural y alejada de la costa, bueno, tuvimos que suspenderla debido a esta tragedia, ¿no? Todo lo que es el este de la China realmente no se puede ir. Algunos intrépidos han ido hasta allí, pero realmente nosotros optamos por ir directamente y pasar más días en Nepal, quizás.
Fernando Rosenblatt, gracias entonces por estas pinceladas desde Xi'an en China. Tal vez volvamos a conversar contigo en los próximos días todavía durante este viaje. Un viaje que no es un viaje periodístico, es un viaje de paseo, pero a partir del cual tú has sido muy amable y has habilitado esta posibilidad de esta charla.
Bueno, con mucho gusto seguimos en contacto. Un abrazo para todos.